Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Viviendo día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles. Somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes. Un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
Por el camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, una diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión.
En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6, los lunes en directo, de 11 a 13 y los jueves en diferido, de 17 a 19.
Llegó la firme impresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente.
Más información en Rebelde Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info.
Reconociendo la verdad por razonamiento.
Bota ese televisor, rompe el periódico ese.
You're off the TV.
Los medios de comunicación todos muestran lo mismo. Sangre, muerte, sensacionalismo. La lucha por el oro, la falta de fe y decoro. Es claro, nadie es sano, pistola en mano. Los medios son controlados por las tres mismas personas. Solo dinero, nadie razona. Casi nadie comprende que la situación está cabrona. La gente ambiciona, arrincona, desentona. Escasona, demente, reacciona. Yo la madrona que pregona y presiona. Menciona y proporciona. Esta rima redozona, las sicarias de tu zona. No perdona, me pongo glotona. Los medios que la verdad distorsionan, infectando de mentiras, sugestionan. Y la gente creyendo en lo que traicionan, empuja, presiona, donde la competencia promocionan.
Si quieres tener tu libertad, debes prepararte para defenderla.
Los medios al servicio del poder, los medios no nos dejan ver. Los medios nos hacen creer, falta mi día, vamos a vencer.
Los medios no televisan la real revolución, la peleona de los países y zonas, los continentes y lomas, la rebelión de la gente que evoluciona, mente que no aguanta más, presiona, basta ya, los medios lesionan, laceran la verdad, la real verdadera, el color de la cera del hambre, del dolor y frío, los medios no dicen lo mío, los medios no dicen la que hay, los medios mienten, quieren dinero, tu cerebro, te quieren vivo mirando tu entierro, los medios. Los medios, vamos.
Los medios al servicio del poder. Los medios no nos dejan ver. Los medios nos hacen creer. Contra mi día, vamos a vencer. Los medios al servicio del poder. Los medios no nos dejan ver. Los medios nos hacen creer. Contra mi día, vamos a vencer.
Fuck the big media. Fuck the mass media. Fuck the power. Vamos para adelante con la existencia. Medios independientes, medios conscientes, redes sociales para la gente, Indimedia, Cruda 2012, ya.
Thank you. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Está sintonizando este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Hoy, 26 de noviembre, estamos en directo, son ahora exactamente las 11:06 y ya sabes, si nos estás escuchando en otro día que no sea 26 de noviembre, no estaremos en directo. Puedes participar con nosotras si lo deseas en el programa de hoy llamando al teléfono 93-359-4900.
Y bien, aquí comienza nuestro programa de Rebeldes sin Sombras. Al día de hoy queríamos decirle que, bueno, que en estos 15 días que no nos hemos escuchado, ni visto, ni compartido, han pasado muchas cosas. Ha pasado una huelga general, unas elecciones autonómicas y una manifestación del 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que, bueno, que ha sido prohibida en la manifestación aquí en Barcelona por estas farsas, estas elecciones que se han montado ellos, ¿no? Bueno, dentro de todas estas cosas que han sucedido, el programa de hoy vamos a hablar de todo esto y también, bueno, esperemos que vayamos a compartir este programa de hoy con una compañera muy especial, llegada de Oaxaca, que nos va a contar toda su experiencia de lucha en todos estos últimos años. Pues aquí las vamos a dejar a todas nuestras oyentes y a todas y a todos nuestras oyentes, que comenzaremos con unos audios de que van a resumir un poquito lo que pasó todo este tiempo, un poquito de huelga general, un poquito de piquete feminista dentro de esta huelga general, y luego comenzaremos con el segundo bloque con la compañera de Oaxaca. Don't talk about the revolution. Make the revolution.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Pozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho a Pusdei, lindo fascista, golpista, disfrazado de un indulto. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle se raya, la calle no calle, de parte que está ella. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, poco tu tonto, semilla, pascuala, metido en el gol. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social de cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado del dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Tu crítica y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado.
todos fueron los callados. Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tumas. Pago guanacos, no se fuman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las calles? Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del show. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó.
En el seguimiento de la cobertura informativa de la vaga general, y damos inicio a un blog de información con perspectiva feminista sobre esta huelga, porque nos interesa hablar. Hemos desde la mañana dicho que no es solamente una huelga laboral, sino que también es una huelga de consumo, es una huelga social, una huelga de cuidados. Y tiene que ver con esto, esta última parte de agregar la huelga de cuidados, con visibilizar el trabajo reproductivo que hacemos las mujeres, que normalmente no es valorado, y también la especificidad que sobre nosotras tiene este modelo capitalista y patriarcal. Y a mí me gustaría que pudiésemos hablar un poco de las reformas laborales y de cómo nos están afectando y qué visión, digamos, también de sobrecarga sobre las mujeres significa, ya que es una reforma que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras, pero específicamente también a nosotras. Entonces, si les parece, podríamos empezar a comentar sobre esta reforma laboral. Sí, hola, bienvenida.
Hola, buen día.
Buen día. Aquí se están incorporando compañeras al espacio de denuncia, vamos. La primera pregunta que lanzo es esta, entonces, si pudieses comentar un poco sobre la reforma laboral y cómo esto genera, qué cambios sobre la protección que tenemos las mujeres a nivel laboral.
Bueno, hay una economista que se llama Maya Pérez de Orozco que dice que lo que hace la reforma laboral, básicamente, es feminizar las condiciones de trabajo de toda la población, ¿no? Y que, o sea, realmente flexibiliza el despido, flexibiliza todas las condiciones de trabajo, vulnera los convenios colectivos, y lo que hace es poner a todo el mundo, hombres y mujeres, en la situación que ya teníamos las mujeres en el mercado de trabajo. O sea, como ya sabemos, porque lo hemos comentado en varios informativos anteriores, en las anteriores huelgas, o sea, las mujeres estamos en situación totalmente desigual en el mercado de trabajo, con contratos temporales, parciales, precariedad, el doble de paro, unas condiciones que, pues esa misma precariedad, por ejemplo, favorece que haya acoso laboral o acoso sexual en el trabajo. Y esto es porque básicamente se entiende que las mujeres somos prescindibles para el mercado, porque realmente nuestra función primordial, que es un poco con la que se reservó a cada género durante el momento en el que se configuró el capitalismo, es que las mujeres tenemos que estar en casa para que los hombres trabajen 40 años, 8 horas diarias, ¿no? Entonces, por eso entramos y salimos, somos población expulsable del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, lo que hace esta reforma laboral, como decía, es poner en la misma situación que teníamos nosotras al resto de la población, pero básicamente lo que hace es apuntalar la contratación temporal de las mujeres, porque de hecho está bonificando la contratación temporal de mujeres en las empresas de menos de 50 personas, que es uno de los sectores, de los nichos del mercado donde hay más mujeres ocupadas, es decir, con empleo remunerado. Por otro lado, se elimina la deducción de 100 euros para la reincorporación de mujeres que han sido madres antes de 2 años de baja por maternidad, que era una de las medidas de acción positiva básica que se utilizaba para que las empresas, que normalmente, o sea, pues a partir de los 20 y pico años empiezan a preguntarte si tienen novio, si te piensas casar, si quieres tener hijos, y etcétera, etcétera, porque básicamente el tema de la posible fecundidad, reproducción de las mujeres, es algo que eso nos hace salir del mercado de trabajo, pues ahora se elimina esta medida, que era una de las pocas que incentivaba la contratación de mujeres. No hay ninguna medida para incentivar la contratación definitiva y a tiempo completo. Además, por ejemplo, se incentivan las horas extras, que no son las complementarias, O sea, por ejemplo, las horas complementarias se pueden acordar previamente y se pueden denunciar porque tienes responsabilidades familiares, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque las responsabilidades familiares, o sea, las criaturas, los familiares que necesitan atención, todo eso, es cuestión de hombres y mujeres, pero las cifras nos dicen que quien se coge este tipo de reducciones de jornada o etcétera son las mujeres. Entonces dificultan el tema de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que es un término que a mí no me gusta mucho, pero que es como lo llaman, lo dificultan porque imponen horas extras. Por ejemplo, a partir de ahora, en todos los contratos temporales, el empresario podrá distribuir de forma irregular y aleatoria el 5% de la jornada laboral anual. O sea, te podrá cambiar el turno de día a noche, las horas de lactancia. Uh-huh. Y además se flexibilizan totalmente para todo el mundo las condiciones de trabajo. O sea, te pueden cambiar el lugar de trabajo, el cambio de residencia de la plantilla, por una decisión unilateral que se justifica por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y causas relacionadas con la competitividad, productividad y organización técnica o del trabajo.
Vamos, manga ancha para que hagan lo que se les dé la gana.
Exacto, manga ancha para todos los abusos. Luego, por ejemplo, el derecho ahora por una hora de ausencia de la jornada laboral por lactancia, que antes la podía coger o la madre o el padre de la criatura, o la madre y la madre, o el padre, ¿no? Ahora solo lo puede coger uno de los dos, de las dos progenitoras, ¿no? O progenitores. Con lo cual, lo que se está favoreciendo es que, pues ya es complicado lo del sacaleches, etcétera, etcétera, pues que sea la mujer la que se tenga que ausentar. Y además, antes había una reducción de jornada para cuidado de menores de 8 años y personas con diversidad funcional, es decir, personas que normalmente se denominan incapacitadas, pero que hay esas personas se han organizado y muchas de ellas reivindican que se las llame diversas funcionales. Uh-huh. Porque lo que dicen es que no todo el mundo tiene las mismas funcionalidades y que es la sociedad la que se tiene que adaptar a eso. Y entonces, eso, esa reducción de jornada por cuidado de personas, ahora, aleatoriamente, la empresa dice, pues tienes que reducir entre un octavo y la mitad de la jornada diaria independientemente de tus necesidades, ¿no? Luego, aparte, los convenios colectivos podrán regular las horas de reducción de jornada diaria, el periodo de disfrute de la lactancia, con lo cual se organiza todo el tiempo en función de las necesidades de la empresa, y además se cambia el sistema de clasificación de las categorías profesionales, ¿no? Es decir, que si tú eres administrativa o tienes esta titulación en tu contrato laboral, te pueden ampliar las tareas que hagas, las funciones, para asignarte funciones de categoría profesional inferior. Es decir, que vas a acabar yendo a buscar cafés para el jefe, ¿no? Y bueno, todo esto vulnera la ley de igualdad, que ya sabíamos que evidentemente era papel mojado. Pero lo que hace básicamente eso es crear una situación de absoluta vulnerabilidad de toda la población trabajadora asalariada. Como os decía, se cambian las jornadas laborales, el horario, la distribución del tiempo de trabajo, el sistema de remuneración y cuantía salarial de forma unilateral por la empresa. Es decir, que se han dinamitado los convenios colectivos, que era uno de los grandes logros, ¿no?, de la lucha sindical en el mercado de trabajo. Se lo han cargado. También impide la articulación en la negociación colectiva, por ejemplo. O sea, si es bastante difícil que haya una perspectiva de género en el mercado de trabajo, normalmente eso es presión, suele ser por presión, por ejemplo, de los sindicatos y normalmente de las secretarías de la mujer de los sindicatos. Y antes, por ejemplo, eso se tenía que discutir en los sindicatos para generar los convenios de negociación colectiva. Pues eso se lo han cargado. Por otro lado, además, posibilitan que hayan expedientes de regulación de empleo en la administración pública, que es un sector que, como ya sabemos, está muy feminizado, que la mayoría de trabajadoras son mujeres. Facilita el despido y además hay otro tema que es que propicia el despido libre si tienes una baja de menos del 20% de los días hábiles que hayas trabajado durante 2 meses consecutivos. Y eso, por ejemplo, puede ser para personas que tienen enfermedades crónicas, puede ser un problema, pero también eso posibilita que la baja de por maternidad sea también incluso motivo de despido procedente, ¿no? Con lo cual, bueno, es una reforma laboral que básicamente nos pone en la situación de finales del siglo XIX, principios del XX, que es que absolutamente explotables por la patronal, ¿no?
Y a esto que estabas comentando le podemos agregar, ¿no?, en relación cómo estaría afectada la cotización, ¿no? Porque, claro, evidentemente todo esto, luego, el resultado, ¿no?, final, es la...
repercute en todo el tema de la seguridad social.
Claro, la cotización, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, como decíamos, ¿no?, con contratos temporales, parciales, con el tema este de la expulsión indirecta del mercado laboral para las responsabilidades familiares o de cuidado, que se hace directamente con las mujeres, porque todo la organización del mercado laboral favorece eso, ¿qué pasa? Que las mujeres cotizamos menos tiempo y con menos salario. Tenemos lo que se llaman las lagunas de cotización, ¿no? Entonces, eso hace que, por ejemplo, las mujeres se incorporaron masivamente al mercado de trabajo, todas, porque las trabajadoras ya estaban antes, las de clase trabajadora ya estaban antes, pero se incorporaron en los 80. Y hay muchas mujeres, por ejemplo, la Asociación de Viudas de Cataluña, es una de las reivindicaciones históricas que tiene, que es que estas mujeres que han trabajado durante 20, 30 años para que sus maridos trabajaran en el mercado laboral, cobran el 52% del salario que cobraban sus maridos en vida, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora todavía se dificulta más, pero además han hecho una reforma laboral que dice que en vez de 35 años tienes que tener 37 cotizados, con lo cual están fomentando eso. En la reforma, claro, nos han subido los años de cotización, pero no han cambiado cosas como, por ejemplo, que eso, la institución del matrimonio como institución económica, la sexualidad funcional para la producción, ¿no? Y para el capital y la explotación de las personas. Es decir, si tú estás en una pareja heterosexual, se bonifica, se dan beneficios en la declaración de la renta si el hombre es el que mantiene, trabaja a jornada completa y la mujer se queda en casa, ¿no?
Desgrava, ¿no?
Desgrava y además ahora han puesto una medida que supuestamente es progresista o equitativa o igualitaria, y es mentira, que es que, claro, como sabemos que las mujeres se encargan de las criaturas, del cuidado de las criaturas, pues vamos a dejar que coticéis 2 años en total por cuidado de criaturas. Y eso es una medida sexista, porque no sé, lo suyo, lo que dicen las economistas feministas, el movimiento feminista, es que los derechos sociales y económicos, o sea, el derecho a tener el acceso a los bienes comunes, no tiene que estar vinculado con tu relación con el mercado de trabajo ni con tu relación sexual con una persona que está en el mercado de trabajo.
Claro,
¿no?
Tiene que ser universal.
Tiene que ser universal, individualizada, y que tú vivas como quieras y tengas el tipo de relaciones que quieras, como si quieres vivir en comuna, pero que no haga falta casarse o tener un tipo de unión equiparable al matrimonio. Para que...
Bueno, no ser dependiente, básicamente.
Exacto, para no morirte de hambre cuando tengas 60 años, 70.
A mí se me ocurría con lo que ibas comentando, ¿no? Que es verdad que en la década de los 80 la clase media, porque las trabajadoras ya estaban, se incorporan al mercado laboral. Y esto trae cola también de que es justo cuando la mayoría de trabajadoras inmigrantes se incorporan a trabajar en las casas de estas mujeres de clase media que tienen que salir a trabajar, y por lo tanto alguien tiene que hacer ese trabajo no remunerado, el trabajo social de cuidados y demás, que es lo que genera que el capitalismo, ¿no?, pueda avanzar y pueda tener a sus trabajadores explotados. Entonces se trae una cola, porque la mayoría de las mujeres inmigrantes que comienzan en la década de los 80 a trabajar empiezan muchas en condiciones casi semiesclavas, ¿no?, de vivir en las casas de estas mujeres, de no tener casi días libres. Y es una, bueno, que es un sector que en general también queda bastante invisibilizado de los análisis, incluso de las perspectivas de género, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa cuando la mujer se incorpora al mercado de trabajo? ¿Qué pasa con el otro sector?
Claro,
¿quién hace ese trabajo? Bueno, después con el tiempo ya es tanto el trabajo este de semiesclavo, de vivir dentro del hogar, como llaman, interna, ya no es tanto, aunque continúa en ciertos sectores, pero bueno, las situaciones de precariedad y de contratos laborales y demás también continúan siendo bastante precarias, ¿no?
Así, la compañera decía de que cuando las mujeres europeas acceden al mercado laboral más fuertemente, pues otras mujeres migrantes asumen este trabajo. y como este trabajo igual es más mal, es muy mucho más poco remunerado, con unas condiciones totalmente distintas. Y sobre las condiciones de trabajo de las mujeres trabajadoras del hogar, también hemos hablado algunas veces, porque afortunadamente aquí existe un sindicato de trabajadores del hogar que justamente se levanta y se organiza para defender sus derechos. Supimos que hubo una reforma de la ley y que accedieron al régimen general, pero en condiciones súper diferenciales, ¿no? No sé si alguna de ustedes quiere comentar.
Sí, yo quería comentar varias cosas. O sea, como hablábamos de eso, ¿no? O sea, el mercado de trabajo expulsa a las mujeres, básicamente, porque, pues eso, se nos atribuye, por la división sexual del trabajo, el tema de todas las labores domésticas, reproductivas y de cuidado. Y claro, por ejemplo, hay mucha gente que hace, bueno, hay alguna gente que no entiende que desde los feminismos se esté planteando huelga de cuidados. Incluso les parece, ¿no?, el cuidado, y entonces, ¿qué pasa?, ¿que vas a dejar al abuelo tirado en casa? Pues sí, pues como dice una ecofeminista, es que el problema es que el trabajo asalariado no está vinculado con la moral. Está muy bien que un trabajador asalariado haga huelga, pero no que una cuidadora abandone al abuelo y se vaya a la mani o al piquete social del su barrio, porque eso es inmoral, ¿no? Claro. Entonces, claro, se nos dice, no, pero si todos estamos igual, todos y todo el mundo limpian sus casas, y eso no es así. O sea, las encuestas de uso del tiempo nos cuentan que las mujeres dedicamos casi 5 horas diarias al trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados, y los hombres no llegan a, bueno, 1,54. Las paradas, por ejemplo, dedican más tiempo, 5 horas y 25 claro. minutos, pero los parados dedican 3,23. Entonces, básicamente, lo que pasa es que hemos crecido con la idea de que trabajo es por lo que te dan un salario, no lo que hace tu madre en casa si no trabaja asalariadamente.
Claro, es que el concepto economicista mercantil del trabajo, como trabajo es lo que haces por cambio de dinero, ¿no? Pero hay que ampliar este concepto de trabajo, que queda chico y que es un concepto que es válido para la economía capitalista, pero que no nos sirve para explicar que realmente para que funcione esta economía también necesita de todo el trabajo que no está considerado, que es como la punta de abajo del iceberg que no se muestra, que en un tríptico súper bueno que hicieron las compañeras de Sol, ¿no?, de Feminismo Sol, muestran que todo el trabajo que no se ve, el trabajo de los hogares, es vital, es fundamental para que todo lo otro que sí se ve, que son las grandes empresas y el mercado financiero, funcione.
Bueno, el trabajo de los hogares, la economía sumergida, la agricultura de subsistencia y todo lo que no entra en el Producto Interior Bruto, igual que los ecosistemas, porque se supone que los ecosistemas están aquí para que nosotros los depredemos, pero va a haber un momento en el que, o sea, precisamente todos estos recursos que hemos depredado van a agotarse, y claro, eso va a ser un problema. Pero a mí lo que me interesa de lo que comentaba antes Beta es que, o sea, cuando, ¿no?, la solución para el tema de la no corresponsabilidad con las tareas reproductivas es o mercado, es decir, tienes dinero y pagas por una cuidadora doméstica, etcétera, que es lo que ha hecho la clase alta toda la vida, por ejemplo, ¿no?, aquí las murcianas, las mujeres murcianas, extremeñas, andaluzas, de clase baja, venían a trabajar en la zona de San Gervasi. Entonces, en el momento en el que, como dice Beta, hay una incorporación masiva de mujeres al mercado de trabajo, o sea, cambia la esfera pública, pero la esfera privada no cambia. Y el Estado, o sea, ¿el Estado qué ha hecho? Ha hecho las deducciones ha fomentado las deducciones por contratar a mujeres, les ha dado dinero a las cuidadoras, un infrasalario de mierda, para que cuidaran a los mayores y a las personas con diversidad funcional por 4 duros, lo que no les ha facilitado autonomía sobre su tiempo ni sobre su vida, y la solución ha acabado siendo, o sea, una competencia entre las mujeres de aquí y de allá. Porque, claro, cuando Beta hablaba de, o sea, las condiciones abusivas que están viviendo las migrantes que vienen a trabajar, que además muchas de ellas están tituladas en otras historias, o no harían este trabajo, pero es que es el lugar que les asigna el mercado, porque no les dejamos nada más, esas mujeres están encontrándose que tienen que negociar en unas condiciones de desigualdad total con otras mujeres que no son de su clase, y eso es muy perverso. Es una división entre las propias mujeres alucinante. Ahora, ¿qué pasa? Con la reforma del sistema de pensiones, se hizo la entrada del régimen del trabajo doméstico al régimen general, Y se ha dicho, sí, sí, ya tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras asalariadas. Pero es mentira, porque primero, los salarios, a ellas se los calculan sobre el salario mínimo interprofesional, que son 600 euros. Esto quiere decir que están pagando a mujeres que cuidan a abuelos o abuelas con Alzheimer durante 8 horas diarias 600 euros, cuando eso es un trabajo de alta cualificación.
Claro, sí.
Que no tienen derecho a huelga y tampoco a paro. Que no, que tienen derecho a baja por enfermedad desde el noveno día. Y eso, por ejemplo, las mujeres de Servicio Doméstico Activo, que es una de las organizaciones pioneras de trabajadoras migrantes domésticas, decían, bueno, es que claro, tú te rompes un dedo y estás en la casa con la familia y te van a dejar no trabajar. No es verdad. Las vacaciones también es un problema. Y no solo eso, es que, por ejemplo, la mayoría de mujeres que están trabajando por horas discontinuas, que hacen unas horas aquí, otras horas en otra casa, otras horas en otra casa, se encuentran, eso son 45.000 mujeres, que se están quedando fuera de la aplicación de del Real Decreto este. Y luego aparte...
Claro, porque antes podían cotizarse ellas autónomamente, y ahora ya quedaron excluidas de este sistema porque se supone que tienen que hacerle, aunque sea por una hora, un contrato, cosa que en la práctica no ocurre.
Y luego lo de los contratos, o sea, es... En momento de crisis, cuando está diciendo esta señora de No Barris, muy bien explicado, los tenderos dependen de nosotras, y si nosotras no vamos a comprar, pues ellos no venden. Pues entonces, las familias no pueden. O sea, si están en crisis, ¿qué hacen? Recortan gastos, no recortan gastos. O sea, empiezan por recortar gastos diciendo, no te puedo hacer un contrato. Lo que está haciendo esta reforma es vehicular directamente a miles de mujeres, estamos hablando de más de 800.000 trabajadoras domésticas en el Estado español, a la economía sumergida.
Claro.
Y después también que muchas de las compañeras que trabajan en el hogar tienen, también algunas tienen familia, tienen que dejar a sus hijos en guarderías públicas para poder ir a trabajar y cuidar hijos de otras, y las que no, cuando llegan a su casa tienen que hacer la misma tarea en su propia casa. Entonces, que lo que hay que ver en profundidad y cuestionar es que ¿por qué nosotros tenemos que hacer esas tareas? No, porque no es solamente vamos a revalorizar que este trabajo, que es verdad, con este trabajo se mantiene todo esto, pero, esta es mi opinión personal, para mí no es algo reivindicativo a nivel de decir, pues que sí, que se nos lo pague bien, que no sé qué, no sé cuánto, porque esto es lo que nosotras queremos. Esto puede ser lo que algunas quieren si tienen la posibilidad de elegir, pero en la mayoría de los casos no hay mucha posibilidad de elegir. Entonces, el problema está, ¿por qué sigue recayendo toda esta estructura patriarcal de este sistema en que las mujeres son las que tenemos que hacer esto? Las mujeres también, lo estamos viendo el día de la huelga, hay mujeres que están saliendo a cortar y a hacer piquete, de hecho la mayoría que nos han llamado hoy han sido compañeras, ¿no? Entonces parece que la mujer siempre tiene que estar dentro del hogar, y hoy hemos visto que no, que las mujeres están en todos lados, están en los piquetes, están, bueno, en el INEM, ocupando el INEM o lo que sea, ¿no? Si están paradas o están trabajando o están en su lugar de estudio o están... en los medios alternativos, o estén donde estén, estamos en todos lados, ¿no? Entonces hay que cuestionarnos esto de profundidad, ¿por qué el trabajo del hogar, del cuidado y de todo recae? O sea, sabemos por qué recae, ¿no? Pero ¿cómo revertirlo? ¿Cómo darle la vuelta a esto para que ni se haga esta cadena de explotación de mujer sobre mujer, de clase bien definida y bien marcada, que no es algo del siglo pasado, que sino sigue siendo de la actualidad de hoy mismo, y porque esto nos corresponde a nosotras?
A mí lo que me gusta de la encuesta del uso del tiempo que mencionaba la compañera hace un momento es evidenciar que esto de que la gente parada, claro, hay un uso diferencial del tiempo, incluso si no tienes curro, si no tienes trabajo, estás en la casa, los chicos tienen 3 horas y las mujeres 5.
Sí, yo también quería comentar otra cosa, que es que yo soy la primera que soy muy urbana y tal, pero que con todo el tema este que hablábamos, ¿no? De todo el trabajo que no se contabiliza y tal, ¿no? Sí que creo que estaría bien como hablar un poco y pensar, por ejemplo, como habrá muchas más huelgas, en la próxima, por ejemplo, pensar en intentar contactar con mujeres agricultoras, ganaderas, rederas, ¿no? Porque estas mujeres, tanto en los países del norte como en los países del sur, son las que están alimentando al mundo, y no es un lema poético del feminismo de la diferencia,
concreto,
sino que es algo concreto. Estamos hablando de que las mujeres solamente controlan el 2% de la tierra, porque la mayoría de tierra la controlan las multinacionales del agronegocio, y sin embargo, con ese 2% de tierra y con unas condiciones totalmente adversas, esas mujeres producen del 60 al 80% de los alimentos de los países del sur y el 50% de los alimentos de los países de los enriquecidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que tienen las agricultoras, aparte de las, o sea, las que tienen pequeños huertos, ¿no?, que es la agricultura de subsistencia, esta que no entra en el Producto Interior Bruto y que no se tiene en cuenta, pero es la que alimenta a las pobres y a los pobres. Por ejemplo, en Europa, una de las cosas que pasa, o aquí en el Estado español, es que en las explotaciones agrarias familiares, que sí que cuentan como mercado de trabajo, a la práctica también hay una división sexual del trabajo que hace que el hombre sea el titular de la explotación y sea el que va a las ferias del ganado, como decía el Kiko Veneno, a negociar, a hacer las grandes transacciones, sea el que controle el mayor monto de dinero, y en cambio las mujeres trabajan en esas explotaciones, trabajan en la casa, o sea, con lo cual tienen doble jornada, y por ejemplo son las que venden el excedente de la matanza del cerdo, los pequeños, los productos que cultivan en su huerto doméstico, y esas mujeres, por ejemplo, no constan como titulares de la explotación agraria. O sea, que por ejemplo las agricultoras lo tienen peor. Solo el 5% de las agricultoras llega a la jubilación con 35 años cotizados. Claro, y una de cada tres no supera los 15 años.
Es ínfimo, claro.
Entonces ha habido una reforma, con el mismo momento, que a mí me parece como muy simbólico, ¿no? Y de, que demuestra la consideración de no trabajo. El trabajo de la tierra y el trabajo de cuidado de las personas no es trabajo. Y entonces hay una reforma, se ha hecho una reforma para la cotitularidad de las explotaciones agrarias, para que estas mujeres dejaran de estar en la pobreza cuando sean mayores, cuando sean viejas, en el sentido positivo de la palabra, y en cambio, como hay crisis, ahora mismo no pueden cotizar los dos cónyuges, o sea que cotiza solo uno, el hombre, ¿no?
Respecto de esto que estábamos hablando, de un poco la visión que podemos aportar como feministas a esta huelga, insistir en lo que dice la Maya Pérez Orozco, que es una economista feminista, que dice que, de alguna manera, el que se releye el trabajo de cuidado a las mujeres y se exime a los hombres como una cosa natural, lo que tú decías hace poco, es una cosa súper denunciable y que nos pone el acento en lo que en cómo se construyen estas relaciones en el patriarcado, ¿no? En que esta segregación de tareas nos hace asumir roles así como por sexo, como si fuesen naturales, cuando no son naturales. Y que nuestra demanda es, por supuesto, un reparto de todo tipo de trabajo, tanto productivo como reproductivo, en otros términos, no en estos de desigualdad en los que estamos viviendo. Y como los mercados financieros no se hacen cargo, no tienen en cuenta ni a las personas ni al ritmo de vida y no responden a nuestras necesidades, sabemos, o sea, el sistema este se está cargando el planeta, se está cargando el medio ambiente, se nos está cargando nuestras vidas, pues hacer visible que hay otras formas de vivir y hay también que reconocer, ¿no?, lo que supone la crianza y educación de los críos y las crías, que no es un trabajo de las madres y que tampoco es natural esto de que las madres se hagan cargo, sino que tendríamos que ser como sociedad responsables de las generaciones venideras, como sociedad completa, ¿no? Uh-huh. No solamente la mitad.
Yeah.
continuamos, decirte que estamos en directo, que si deseas participar con nosotras, lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900.
Bien, continuamos aquí este programa de Rebeldes sin Sombras del día 26 de noviembre. Bueno, como habíamos dicho al comienzo, empezamos con algunos audios del programa especial de la huelga, general del 14 de noviembre, del piquete feminista. Y bueno, como dijimos, ¿no? Pasaron muchas cosas en estas dos últimas semanas. Entre ellas, el día de ayer, hubo dos consideraciones importantes. Para las feministas, la más importante de todas es que fue el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, que es una lucha histórica que se viene dando, para quien no lo decimos siempre, pero para quien no se acuerde, ese día fue en conmemoración a la lucha que estaban dando en República Dominicana, todo el pueblo de República Dominicana contra la dictadura de Trujillo, y que asesinaron a las hermanas Mirabal, que eran ardientes y feroces luchadoras contra el régimen de la dictadura. Entonces ese día, en realidad, que ahora parece que el día de la no violencia contra la mujer fuera, como lo toman, no como en el plan de la violencia por parte de la pareja, por parte de, sí, en el ámbito interno de la familia, etcétera, ¿no? Y no se habla en realidad por qué surge este día. En realidad estamos hablando de una violencia de Estado. Han matado a luchadoras sociales y políticas. Y esa es la reivindicación que siempre tenemos que tener. ¿Por qué? Porque siguen haciendo lo mismo el aparato represivo del Estado. En esta última huelga le han quitado un ojo a una mujer que se llama Esther, y le han partido el brazo a otra. Entonces la violencia contra la mujer es también, y es principalmente, la violencia del Estado y sus instituciones, tomando también como ejemplo a la Iglesia Católica, que decide que la mujer no pueda decidir sobre su propio cuerpo y que sus instituciones y sus gobernantes es lo que quieren hacer, ¿no? Quitar el derecho a decidir, el derecho al aborto, entre otro tipo de violencias que también, bueno, ya llegamos al término de tener que hablar de feminicidios, ¿no? Con todas las mujeres que mueren a manos de la violencia machista. Entonces, el día de ayer para nosotras fue este día importante porque fue 25 de noviembre, y como cada 25 todas las mujeres salimos a la calle, nos manifestamos, pese a que caía el día electoral, que es lo que casi todos los periódicos burgueses locales han resaltado, ¿no? Que fue el día de las elecciones autonómicas aquí en Cataluña. Bueno, sobre las elecciones autonómicas tampoco en este programa tenemos mucho para decir, porque bueno, porque hemos priorizado hablar sobre el 25 de noviembre, y solo decir que prohibieron la manifestación de ese día por las elecciones, pero que se hizo igual, que se recorrió desde Canaletas hasta la Plaza San Jaume, un montón de feministas y otras compañeras y compañeros que apoyaron estas reivindicaciones. Se leyeron un manifiesto, participaron distintas mujeres, incluso de Solidaridad Internacional, mujeres palestinas, mujeres de Colombia. Bueno, la manifestación fue bastante cañera, pero hay que decirlo porque tampoco podemos obviarlo, ¿no? Dentro de este marco que todo el mundo estaba hablando de, bueno, que hay elecciones, a ver cuántos escaños, quién va a ganar, si lo otro. Y el resultado ya todos los habrán escuchado, lo habrán leído, que CiU sacó 50 escaños, que Esquerra 21, que el Partido Socialista 20, el PP 19 y así, y las CUP 3, que la gente lo que estaba tratando de escuchar, que la Unidad Popular, a ver cuántos escaños saca. Bueno, todo esto no nos interesa, la verdad, demasiado. Sí hay que decirlo porque está dentro de este contexto, ¿no? Este 25 cayó el día de las elecciones. Y este es un debate que nosotras en algún momento en el programa vamos a querer dar, porque en realidad lo que está de fondo de acá son varias cosas. Por un lado, cómo tapó todas estas elecciones, y que la realidad, que son los recortes y las medidas que están aplicando todos los partidos, y lo taparon con un tema que es muy sensible, que al igual yo personalmente no tengo esa sensibilidad, pero sé que es sensible acá en el lugar donde vivo, que es el tema de la independencia, el tema de la autodeterminación, el tema también de la conciliación de clases, porque estamos hablando de una independencia promovida por la burguesía catalana. Entonces, es un tema delicado, y que como no somos analistas, no vamos a hablar de eso, pero sí que en algún programa vamos a empezar a ver las raíces de este nacionalismo catalán y desmenuzarlo un poco, ¿no? Y por qué ahora se hacen juego y agarran este derecho sentido por una parte de la población para hacer campaña electoral, campaña política y tapar todas las medidas reales que son las que nos afectan cotidianamente, como son que no tenemos derecho ni a la salud, ni a la educación, ni a una vivienda digna, ni a trabajo, ni nada, que es lo que decimos siempre, ¿no? Pues nada, entonces vamos a dejar este debate sobre el nacionalismo catalán y sus consecuencias y vamos a pasar, ¿no?, a hablar de algo más interesante, que estamos aquí en el programa con dos compañeras que han venido a contarnos un montón de cosas y sobre la situación y sobre todo el proceso de Oaxaca, de la lucha desde el año 2006 hasta la actualidad, bueno, que empezó también un poquito antes, y que queremos que ellas mismas nos lo cuenten. Y ponemos un poquito de música y presentamos a las compañeras.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder.
La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día,
son de la barricada, de dónde son, que de dónde son, que son de la barricada, de dónde son, que de dónde son, que son de la barricada, de dónde son, que son de la barricada.
Sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo.
Salieron de todos lados con palos, gritos y piedras, y a toda la policía la mandaron a la mierda. Después vino el contraataque con fuerza de tierra y aire, con hasta que los maestros se quitaron con vinagre.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son?
Que la paz será justa si es que quieren solución. Que se vayan los cobardes que no tienen dignidad. Que se queden los que quieren cambiar esta sociedad. Porque aquí en el corazón que aguante más inmundicia. El pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión. El pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión.
Que de dónde son, que de dónde son.
Que son de la barricada. Y de dónde son, que de dónde son. Que son de la barricada. Y de dónde son, que de dónde son. Que son de la barricada.
Acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida, y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Tocó con piedra el traidor, que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada.
¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Son de la barricada, ¿de dónde? De la barricada, ¿de dónde? De la barricada, ¿y de dónde? ¿De dónde son?
¿De dónde
son? De la barricada,
¿y de dónde son?
¿De dónde son?
¿De dónde?
Muy bien, seguimos aquí en Rebelde Sin Sombras con esta canción que nos ha abierto el segundo bloque sobre todo lo que ha sucedido en Oaxaca. Y aquí están las compañeras. Hola, compañeras, ¿cómo están?
Hola, buenos.
Buenos días.
Buenos días a todas.
Acérquense a los micros.
Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas los radioescuchas de Radio Bronca. Nosotros estamos aquí para hablar del caso México y en especial de Oaxaca, ¿no? Que es un estado al sureste de México. La canción que acaban de escuchar es propia de la cultura mexicana y que en esos momentos revela parte de una historia en Oaxaca, ¿no? Y que un 25 de noviembre, precisamente, para nosotros es muy significativo porque han pasado una serie de acontecimientos importantes que tienen que ver con la resistencia social. Bien, si me dan la palabra, entonces podría hablar un poco de qué ha pasado, ¿no? Uh-huh. Para muchos compañeros y personas que han estado en México, seguramente les es común hablar del caso de Oaxaca, que es un estado con gran población indígena. Es un lugar que tiene muchas lenguas maternas, con una diversidad cultural, orográfica y económica muy marcada en relación a los demás estados del país de México. Y es ahí donde se han dado una serie de procesos sociales interesantes a partir de que hay demasiada desigualdad, hay mucha represión, violencia y mala distribución de la riqueza del territorio mexicano, y que Oaxaca es rico en minerales, en ecología, en naturaleza y demás, ¿no? En recursos en general. Pero a partir de esto, en el año 2006, a nosotros se nos abrió un nuevo referente, ¿no? El 2006 para nosotros tiene que ver con una resistencia que iniciaron los profesores de Oaxaca, que ya años atrás ya la habían iniciado todos los pueblos que están hartos de tanta desigualdad y tanta mala distribución. En el 2006 nosotros, yo soy profesora, y en el 2006 iniciamos una serie de movilizaciones para demandar, hacer planteamientos gremiales como el salario, el bienestar social, la salud y todo lo que tiene que ver con los trabajadores, ¿no? Y con un sindicato que 30 años atrás tenía todo un proceso de reivindicar sus derechos laborales y sociales. Pero a partir de este escenario, donde los medios ya habían avanzado para justificar una represión posible a los maestros, porque se tiene la idea en estos años de que los sindicatos son, como tal, son corporativos, pero que han abusado de su papel de liderazgo, de defender al trabajador bajo causas injustificadas, y que hasta ahora, como los sectores se han diseminado, los sindicatos son privilegiados porque están organizados y porque siguen demandando para los trabajadores, cosa que los sectores ven con recelo gracias a los medios, porque se han perdido los privilegios. Entonces, en este 2006 subieron todas las condiciones para reprimir a los profesores, y es así como inicia la historia. El 14 de junio del 2006 hubo una represión, un desalojo a los profesores que cada año se manifiestan en el Zócalo de la ciudad, que es como el corazón de todos para nosotros, y es nuestra plaza, ¿no? Entonces, en este marco nos desalojan, y al desalojarnos, la población, nuestros amigos, nuestros hermanos, parientes y demás, pues se indignan, no por el hecho de que hayan sido a los maestros a quienes les habían tocado, ¿no?, sino porque eso significaba un atraso en todas las movilizaciones de otros sectores. Si había represión a un grupo, seguro que iba a aumentar a todos, ¿no? Entonces decidieron salir a las calles y demandarle al gobierno que fuera cesado, ¿no?, como tal. En este caso, el gobernador se llamaba Ulises Ruiz Ortiz, en Oaxaca. Y entonces vino un giro de 360 grados, ¿no? Porque si al inicio la población estaba como un poco fastidiada de tantas manifestaciones y protestas todos los días en las calles, era como lo contrario, ¿no? Es decir, vamos a salir también nosotros y vamos a demandar que este gobernador sea dimitido, ¿no? Por el exceso de violencia que tuvo con los profesores y la profesora. Y a partir del 14 de junio empezaron ya las manifestaciones más masivas donde salían los colonos y demás, y fue aumentando en la medida que la demanda la demanda única de los profesores fue la salida del gobierno. Entonces eso evitó entonces que las demandas fueran gremiales, y renunció el magisterio a todo este pliego petitorio para, en reciprocidad con la sociedad, decir: aquí nos vamos a unir y este es nuestro parteaguas, ¿no? Y al inicio, durante todo este mes de junio, julio, empezaron a haber manifestaciones esporádicas, cada vez con más gente, pero desde fuera, ¿no? De muchas colonias y demás. Pero como no había ningún avance, no habíamos como llegado al punto de decir: sí, vamos a lograr la salida del gobernador. Y los medios avanzaban también en atacar y de estar satanizando las protestas y de decir que éramos unos violentos, vándalos, flojos, que pobres niños se quedaban sin clases. Llegó un momento en que la gente empezó a marchar por sectores, ¿no? En las calles salían, como de repente salían las organizaciones sociales, luego salían los pueblos que decían: apoyamos a los maestros. Luego empezaron a salir como un sector importante, que fue el de mujeres, empezó a decir: también las mujeres, ¿no? Queremos la salida del gobierno. Y no solamente por los maestros, es que años atrás, durante este periodo gubernamental, que son 6 años en Oaxaca, ya habían una serie de irregularidades, ¿no? O sea, ya habían... Le habían golpeado a una serie de organizaciones, había represión, había robo exagerado, había cinismo de parte del gobierno y mucha impunidad, ¿no? O sea, se encarcelaba a los líderes sociales, pero nunca jamás a la gente que explotaba a los pueblos y que además enriquecía a costa de nosotros, ¿no? Y entonces todo eso se lo había juntado ya el gobierno, y entonces empezaron a salir como toda esa serie de irregularidades en el transcurso del tiempo. Y muchos sectores decidieron manifestarse, ¿no? Cada quien en la demanda correspondiente. Las mujeres salieron a demandar también el cese a la violencia, el cese a una serie de desigualdad que había y que hay todavía, pero también con la demanda, todos así como en sintonía de la demanda única, que se vaya este tipo, ¿no? Se vaya el gobernador. Esa fue como la primera fase, ¿no? La segunda fase fue cuando precisamente las mujeres se organizan y deciden tomar los medios. O sea, en una manifestación ven a la prensa, que es realmente hegemónica en México. Las televisoras son voraces, ¿no? Y son muy mediáticas todo el tiempo, como acá, supongo. Y son excesivamente amarillistas, ¿no? Entonces ya estaba la gente como harta de que se dijera una cosa a nivel nacional, porque Oaxaca era el foco de atención de muchos estados y de muchos países, ¿no? Diciéndoles: no vayan a Oaxaca porque hay vándalos, les van a robar, hay demasiada violencia, son unos bárbaros, unos salvajes, ¿no? Entonces como que la gente decía: no, porque estamos pidiendo algo justo y estamos organizados y queremos que los demás aprendan de esta lucha, ¿no? Entonces llegó un momento que en agosto, no recuerdo bien la fecha, pero hubo una manifestación de mujeres. Se organizaron, vieron a la prensa, bueno, es una anécdota, pero también marcó la otra fase, ¿no? Entonces íbamos en marcha, convocaron a todas las mujeres, salimos a las calles y llegamos al Zócalo con cacerolas, con sartenes, gritando ahí, ¿no? Como diciendo: aquí estamos y también cocinamos, ¿no?
Tomando la sartén por el mango.
Cocinando, pero aquí estamos, ¿no? Y trabajamos en el hogar y somos bien luchonas, además. Entonces eso fue así como impactante, pero llegando al Zócalo vimos que estaba la prensa. Y entonces nos entrevistan, bueno, a mí no, a una compañera, y les gritamos: pues, ¿para qué entrevistan si no lo van a sacar en la tele? Son unos cínicos. Y empezamos a gritarles. Y de repente a una compañera dijo: oye, ¿y si tomamos la televisión? Entonces todas así de: sí, hay que tomarla. Pero empezó así como: pues sí, estaría bien. Y vemos al tipo este de Televisa, que es las dos televisoras más grandes allá, son Televisa y TV Azteca, que son nacionales, y una local, que es de como del gobierno, ¿no? Y dijimos: sí, vamos a la televisión. Y entonces en marcha, gritamos, compañeras, nos vamos a tomar la televisión. O sea, no sabíamos ni qué era eso, ¿no? Pero regresamos en marcha y nos fuimos a la televisión local, ¿no? Que es el Canal 9 allá. Y cuando se enteran, pues era el Zócalo, no había mucha gente, ¿no? Pero de repente nos vamos a la televisión. Yo recuerdo que nadie sabía cómo entrar ni nada. Estábamos así como cuando los leones buscan a su presa y está escondidita, ¿no? Entonces estábamos, ¿por dónde entramos? Llegamos a la tele y pues habían compañeros, hijos, hermanos, sí, habían varones. Como que se les daba mucho esto de los aparatos, ¿no? Y cables y todo eso. Y llegamos, entramos. La gente obviamente sí nos dejó pasar, ¿no? Fue una toma... Como también la mujer no representa mucha violencia para el Estado, como que nos dejaron pasar, ¿no? Entonces, haciendo uso de ese poder, nos metimos y los compañeros empezaron a buscar el cableado y todo y nadie sabía utilizar una tele, ¿no? Entonces, así como empezamos, ¿no? Pues nos paramos, decimos... Entonces, algunas compañeras así como con más valor para aparecer en los medios... Empezó a decir, ah, pues sí, ¿y qué hacemos primero? Prendemos la tele y decimos, compañeras, estamos aquí en la toma, queremos ir a Oaxaca, que ya estamos hartos. Entonces, de repente, era como al inicio, todo el día, empezar a hablar, ¿no? O sea, ya no era tele, era una radio, ¿no? De que estamos aquí, que no sé qué, veamos. Y curiosamente echamos a andar la televisión. Y la gente al siguiente día estaba... Ya no está la tele del gobierno, hay las mujeres aquí, ¿no? Entonces era así, ¿cómo es posible, no? Entonces fue así como un boom, ¿no? No fue satanizado, eso fue...
Fue un choque.
Fue bonito, así, un choque. Sí, así como, hay mujeres aquí, ¿no? Entonces, y al inicio era como desgastante. La gente como que se sorprendió y decía, ¿qué pasó con la televisión, no? Y al inicio era, ah, pues sí, es interesante, porque están hablando de qué están haciendo y por fin me informo. Y luego de repente era así de, ya durante todo un día o dos días era así de, ya me cansé de escucharlas, ¿no? O sea, se la pasan diciendo lo mismo. Y entonces las mujeres reaccionaron y dijeron, no, es que hay que hacer un programa y vamos a empezar a hablar de la educación, de la sexualidad. Entonces cada quien se empezó a preparar, algunas empezaron a hacer como programas infantiles, cuentos, así como actuar, ¿no?
Sí.
Entonces fue todo un proceso en la televisión así de aprendizaje. Pero eso ayudó mucho a que la gente ya de repente pasaban dos días o tres y aprendía la tele, ¿no? Ya había variedad de programas, así muy críticos, que difundían nuestra lucha y otras, ¿no? O sea, muy internas, ¿no? Sobre todo de mujeres. Eso fue importante, pero obviamente el gobierno no nos iba a dejar ahí, que ay, pónganse a hablar pestes de mí durante días. Y dijeron, pues vamos a mandarles a la policía, ¿no? Vamos a sacarlas, ¿no? Sí son mujeres, pero...
Pero ya se han pasado.
Ya lleva mucho rato, ¿no? Sí, ya lleva mucho rato.
Sí, ya era como mucho. Entonces, llegó un momento en que cuando se anunció, porque muchos policías, pues tienen nexos con la población, es una población relativamente pequeña, ¿no? Nos llegó la información del desalojo. Entonces, en esa ocasión, los maestros que estaban todavía plantados en el Zócalo, porque era como... el lugar donde acampaban, ¿no? Se hacían como marchas y todo, pero acampaban porque son de muchos lugares de Oaxaca y no tienen casa, ¿no? Entonces tenían que estar ahí resistiendo. Y llegó un momento en que cuando nos iban a desalojar, los maestros hacen un llamado y en la televisión las compañeras empiezan a decir, convocamos a la ciudadanía que venga porque nos van a desalojar, ¿no? Entonces era así como, y mucha gente se organizó, dijeron, es que las van a desalojar, y son mujeres, ¿no? O sea, era como el wow, ¿no? No las vayan a tocar, ¿no? Eso es, en ese momento ayudó un poco el machismo, ¿no? Y entonces bajaron hombres con palos, con piedras, desde la alrededor de la televisión. Y si no, más lejos bajaron a cuidarnos, ¿no? Y justo esa noche hubo una balacera. O sea, no querían atacar a la televisión, sino atacaron a la antena donde se hacía como la señal, ¿no? Y dispararon, pero obviamente hubo resistencia de muchos compañeros y ahí murió un compañero, ¿no? Que era arquitecto, era un colono que bajó a ayudar y le tocó una bala, ¿no? Y a partir de eso, pues el miedo se apoderó de muchos, ¿no? Pero para bien, porque eso tenía el indicio de que teníamos razón, que había demasiada represión, que era justa nuestra demanda y que y que en efecto no querían que nuestras voces se fueran escuchadas, ¿no? Y al siguiente día, como que los maestros, colonos en general, se organizaron y convocaron a una toma de radios. Entonces, además de la tele, al siguiente día, yo recuerdo que esa noche me fui a mi casa y no me tocó la balacera. Entonces me fui a descansar porque eran días de desvelo. Y cuando al siguiente día prendo la radio, todas las radios estaban tomadas, ¿no? Así, ¿qué pasó, no? O sea, todos estaban así de, todas las radios, hay maestros y están hablando de esto. Entonces era como, era un sueño, ¿no? Todas las redes tomadas, la televisión tomada, era como demasiado. Pero como eran muchas radios y no había quien cuidara afuera y las antenas, se tuvieron que dejar varias, ¿no? Entonces al final quedaron como las tres radios más grandes de Oaxaca y afuera también estaban acampando ya colonias y eso dio un giro, porque antes marchaban con nosotros la población, pero después de las balaceras la gente empezó a cuidar las radios y hacían guardias en las noches, llevaban café, empezó todo un proceso de solidaridad mutua, ¿no? O sea, es decir, ya no era nuestra lucha de los maestros, era toda. Y no solo la demanda, era como preservar la vida para resistir en la demanda todos. Y después de esto empezaron agresiones más fuertes, aumentó el número de policías que empezaron a agredirnos. Les aumentaron el sueldo, por supuesto, y empezó a haber más demanda de policías. Además, muchos policías renunciaron, tengo que decir eso. Algunos policías estaban como, eran familiares, amigos de la gente que estaba en AFIN, y decidió renunciar al cargo. Entonces el gobierno de repente ya no encontraba policías, ¿no? Pero aumentó la forma, o sea, además de los policías, contrataron a jóvenes, atacaron a expresidiarios para que formaran bloques de, como le llamaban, nosotros les llamábamos grupos de la muerte, escuadrones de la muerte, porque se dedicaban a eso. En cada lugar a los que iban, iban ya a agredir. Y como ya había llegado la prensa nacional y extranjera, se decía que era como, eran provocadores, ¿no? Que no se sabía de dónde eran, si eran del grupo inconforme o eran del gobierno, pero no eran policías, porque no iban como tal, ¿no? Entonces, como aumentó la represión, la gente se organizó más. Y llegó un momento en que, como no había respuesta, muchas comunidades, muchos lugares, colonias, barrios, se empezaron a organizar porque ya era demasiada la agresión, muchas balas, los carros como, ya de repente llegó un momento en el que el gobierno se descaró y enviaba a los policías ya así sin, o sea, Ulises Ruiz Ortiz se dio cuenta que cada paso que daba era como hundirse, ¿no? Y llegó un momento que no le importó ya nada, ¿no? Así, si dicen que soy un fascista, pues lo voy a hacer, ¿no? Y voy a salir, pero les va a ir mal, ¿no? Entonces a él llegó un momento que no le importó nada y empezó ya a agredir con los policías al grado tal que a cada esquina que llegaban donde había alguna radio balaceaban, ¿no? Y ya empezaron a haber más muertes y un momento que la gente dijo ya basta de la agresión a los compañeros, ya no eran profes, éramos todos. Y cuando inicialmente era una familia que iba a apoyar una radio, pues se trasladaba, que será 10 minutos al centro, ¿no? Que era donde operaban las radios. Y decidió ya no salir. Decidió bajar de su casa y en la esquina, en la carretera, poner una barricada, ¿no? Que era como, ya no quiero que pasen por aquí la policía y no quiero que lleguen hasta el centro a atacar a los maestros. Entonces, en todas partes la ciudad estaba tomada. O sea, para la población. Entonces decidieron con carros, con cosas viejas, levantar barricadas para que la policía no anduviera rondando, ¿no? Y agarrando a los compañeros. Y ese fue el giro, ¿no? Que pasó de ser como muy local a ampliarse, ¿no? Entonces la ciudad se tomó, las colonias se organizaron y ya eran las barricadas de su colonia, era el territorio de ellos, y del que decidieron expulsar a la policía y al gobierno, porque una vez que sucede esto, surge como en julio ya, empieza el tema de las barricadas, y la gente comienza ya a autoorganizarse, ¿no? Entonces se vive un ambiente como de miedo, porque ya nada más estábamos esperando siempre los desalojos, ¿no? Por todas partes. Y los medios, las radios comerciales las tuvimos un tiempo, tomadas, y eran las que nos permitían estar comunicados a todos. Entonces el papel de los medios para nosotros fue súper importante y muy valorado porque era nuestra conexión, ¿no? Entonces de repente alguien decía en la noche, porque nos quedábamos haciendo guardias, porque en la noche era la mayor agresión, y quienes no éramos locutores estuvimos haciendo ese trabajo así provisional. Y de repente escuchábamos llamadas, ¿no? De, oigan, es que están balaceando en tal lugar, ¿no? En una esquina que se llama Cinco Señores, ¿no? Y de repente decíamos, oigan, están balaceando allá. Alguien que vaya, por favor, ayuden, ¿no? Y se trasladaban grupos de jóvenes, sobre todo, hacia ese lugar para coberturarlos, para ayudarlos, ¿no? Porque era peligroso. Entonces era como una manera de mantenernos siempre como en solidaridad. Y también así pudimos resistir durante varios meses. Todo el conflicto duró como 5 meses en general, exigiéndole al gobierno federal que ya sacara este gobierno, porque además ya se había pasado de cínico, ¿no? Y no había respuesta, no había durante ese tiempo respuesta. La gente seguía organizada, la ciudad seguía tomada y los maestros seguían tomando las decisiones casi de todo, el sindicato.
¿Y esto en asamblea en el Zócalo?
No, tenían sus propios espacios, ¿no? Auditorios y demás. Eso hasta que empezaron las barricadas. Cuando inician las barricadas y la gente se siente parte de la acción, parte de las decisiones, dice, ya no queremos que el magisterio decida, ¿no? Porque tienen a sus líderes y pueden ser vendidos, además pueden ser cooptados. Entonces toma otro rumbo el proceso de organización porque ya no es el sindicato el que define las acciones y todo. Y entonces dicen, ya no más. Vamos a organizarnos por barrios, por colonias y vamos a tomar decisiones de manera colectiva. Y vamos a formar una especie de asamblea mayor, ¿no? Donde también los maestros como sindicato organizado determinen qué vamos a hacer y participen como todos, ¿no? Porque aquí todos estamos entregando la vida, ¿no? Entonces se convierte en un proceso asambleario bien, bien interesante porque como se da todo el fenómeno en la ciudad, algunas comunidades, sobre todo en la Sierra de Oaxaca, que son comunidades muy organizadas por costumbres, empiezan a participar como pueblos, ¿no? Y eso para nosotros es como muy honrado, ¿no? Que un pueblo se organice y diga, mi pueblo dice que vamos a estar luchando, ¿no? Entonces era bien bonito porque se hizo una especie de asamblea a la que le llamamos APO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y ahí determinamos qué acciones seguían, ¿no? Por un lado la resistencia y por el otro lado la organización, ¿no? Pensar qué iba a pasar después del 2006, después del tema del conflicto, y incluso pensar en el proceso de gobierno, ¿no? Entonces empezaron así acciones de discusión de temas importantes como la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la salida de las transnacionales, una serie de demandas que los pueblos ya estaban planteando en un posible futuro, ¿no?, en Oaxaca. Y esa asamblea duró un tiempo hasta que la represión aumentó demasiado que empezaron a buscar a los líderes, primero del sindicato, que eran líderes obviamente no preparados para ese contexto, ¿no? Eran corporativos, jerárquicos, impositores incluso, sí relativamente conscientes, pero no en ese fenómeno social, ¿no? Y fueron cooptados muchos líderes de ese sindicato de maestros, y muchos maestros ya tenían miedo, querían regresar a clases como una medida de salirse del conflicto, otros tenían por sus familias y por todo el ambiente que estaba viviendo, y como era el sindicato que estaba determinando casi todo, si ellos decían que se regresaban a dar clases porque había mucha presión también mediática, pues con eso se desarticulaba gran parte del movimiento. Entonces tuvimos muchos conflictos para decidirlo y aguantamos hasta el final, ¿no? Pero sí habían sectores que se estaban casi retirando. Entonces los barrios determinaron que ya no más las decisiones del magisterio y que tenían que formar comisiones de barricadas. El gobierno, una vez que coopta a los líderes del sindicato, empieza a cooptar a los líderes sociales de las organizaciones, de los grupos y de la APO, ¿no?, que le llamamos concejales, y empieza a cooptarlos. Hay amenazas, hay desapariciones, hay torturas. Es un ambiente muy, muy violento, hasta el grado tal de que sí, algunos líderes se dejan llevar, algunos fueron a la cárcel enseguida, y cuando se desarticulan los líderes, la gente se siente un poco desprotegida, pero no quita las barricadas, ¿no? O sea, como ya no hay asamblea, llega un momento que ya no hay asamblea, pero hay barricadas. Entonces el gobierno estaba más preocupado por las barricadas, así como sigue tomada la ciudad, es un mensaje de ingobernabilidad, y a mí me van a quitar del puesto, ¿no? Entonces era como, tengo que quitar las barricadas. Y el gobierno federal también estaba interesado, que en ese entonces era Vicente Fox Quesada. Y la otra estrategia fue ya agredir directamente a los jóvenes, que la mayoría eran chicos y chicas jóvenes en las barricadas, señoras, señores. Y la última agresión ya era directa contra ellos, ¿no? A quemar ropa, disparar a quemar ropa en las barricadas, o ya cooptarlos. Empezaron a buscar a esos jóvenes, o sea, los más radicales del movimiento empezaron a ser cooptados. Muchos no lo permitieron y gran parte terminó en la cárcel, ¿no? Torturados. Pero aún así, habiendo una sola barricada que quedó de tantas cientos de barricadas que se levantaron en la ciudad, quedaron como tres, como que se convirtieron en la fortaleza, ¿no? Y las radios se tuvieron que liberar. Hasta que llegó octubre, el 27 de octubre, cuando ya estaba como disuelto todo, y se estaban levantando el plantón, el campamento, casi los maestros ya habían decidido regresar, no por mayoría, pero sí por miedo y todo, ¿no? Entonces la gente ya estaba como decepcionada, ¿no?, de los profesores por el miedo, ¿no? Y recuerdo que ese día iban a hacer una, pues ya a levantar todo, ¿no?, y habían personas extranjeras, ¿no?, que estaban ahí observando y difundiendo, y había un compañero que se llamaba Brad Will, ¿no? Él va a grabar la escena del levantamiento y todo, y justo a él les toca que en el municipio donde graban les atacan, ¿no?, con balas reales, no de goma, y le matan. Entonces, cuando le matan a él y a otros cuatro compañeros que eran profesores o colonos de una región que es la costa de Oaxaca, cuando matan a estos cuatro o cinco, más de los que ya llevaban como 20, el gobierno federal da la nota internacional de que había matado a un extranjero, y era de los Estados Unidos, y que el gobierno estadounidense pedía justicia. Entonces, como el gobierno bien malinchista, bien racista, creo, como en el rollo de, pues me lo pide Estados Unidos, voy a hacer justicia. Entonces, se sataniza nuevamente con los medios que a Brad le mató la gente de Oaxaca, ¿no?, la APO. Y con eso da motivo a que el día 1 de noviembre ingrese la Policía Federal Preventiva, que para nosotros es una policía semi-militarizada, muy agresiva, y que está destinada para callar cualquier movimiento, ¿no? O sea, es de lo peor esa policía, ¿no? Sin pues ni tantita sensibilidad con la población. Y el 1 de noviembre llega la Policía Federal en Oaxaca y toma la ciudad, toma el Zócalo, desaloja sin necesidad de hacer uso de la fuerza, porque ya había un grado de miedo y de represión fuerte, y no nos atrevimos a defender la plaza porque no había ni condiciones para ello. Y al siguiente día, el 2 de noviembre, para nosotros es sagrado el 2 de noviembre, es como el Día de Muertos, donde se les hace una ofrenda y todo esto, y levantamos altares, ¿no? Y ese día, como el único lugar que teníamos libre, o nuestro todavía, era una barricada en las afueras de Oaxaca. Ese día levantamos un altar con todos los muertos del 2006, de esa represión, y otros, y la policía llegó a desalojar la barricada, y tiró el altar, ¿no? Y eso como que fue algo así fatal para nosotros, ¿no? Pero también encendió mucho los ánimos de la gente, porque como que todo el mundo se fue, ¿no? Recuerdo que ese día todos se fueron, nos dispersamos y de repente, como a la hora, estábamos así, ¿qué hacemos, no? ¿Qué, regresamos, no regresamos? Y por yo decidí regresar, ¿no? Y estar como espectadora, a ver qué pasaba. Y así como yo me di cuenta que estaban como otros 10, otros 20 y que nos fuimos juntando, hasta el grado de volver a hacer una barricada humana. Y ese 12 de noviembre quedamos así de, ¿qué hacemos? Ahí está la policía con sus escudos, con sus todo, ¿no? Toletes, armas, tanquetas. Llevaron tanquetas a Oaxaca, como de guerra, ¿no? Eran como 20, no, yo, bueno, yo creo que como 10 tanquetas. O sea, algo fatal, ¿no? Y ese día empezamos a, como ya empezamos a darnos cuenta de que éramos muchos, nos juntamos y empezamos a gritarles. Ya, empezamos a gritarles y éramos más y más y más y más en esa pequeña esquina, ¿no? Que era como un crucero. Y nos dimos cuenta que éramos muchos. Y entonces ya nos dio más valor para gritarles. Y luego alguien puso una llanta, la quemó simbólicamente. Y que empieza la confrontación, ¿no? Y ya como que agarramos valor. Eran muchos ellos, pero los rodearon, o sea, toda la gente que llegó los rodearon y empezó la batalla. Nosotros llamamos la batalla del 12 de noviembre, porque empezó con piedras, con carritos, con todo lo que encontramos. Las empresas estas transnacionales que estaban alrededor fueron saqueadas en términos de autodefensa, ¿no? O sea, agarramos los carritos para llenarlos de piedra porque no teníamos arma y empezamos ahí una batalla frontal, ¿no? Ellos con sus pistolas, sus tanquetas y nosotros con nuestras piedras, ¿no? Y como instrumentos que agarrábamos como de defensa, ¿no? Que le llamamos charpes, resorteras para ustedes, ¿no? Y estuvimos como 2 o 3 horas ahí con ellos hasta que los pudimos repeler, porque la idea de ellos era desalojar la Universidad de Oaxaca, que era nuestra trinchera en ese momento, que era lo único que nos quedaba, una radio autónoma, de educativa autónoma, que la población la tenía como que no deberían de tocarla porque es autonomía, ¿no? Institucional, y que el gobierno se luce diciendo que las universidades no son autónomas. Y eso para nosotros era, van a violentar nuestro espacio. Entonces era como la defensa, porque querían desalojarnos afuera y a los que estaban en la radio, ¿no? Era de matarles o desaparecerlos. Entonces para nosotros era simbólico y resistimos hasta que se fueron. Ya habían entrado, ya habían los helicópteros y todo, pero los repelimos con las mismas gases que ellos nos enviaban, igual se los revolvíamos y una serie de cosas chuscas que hicimos ahí. Y amenazamos incluso con que iba a explotar un tanque de gas que estaba vacío, nada más. O sea, andaba rodando por ahí un tanque y dijimos, está lleno, va a explotar, ¿no? Y tuvimos que hacer eso y se fueron al final. Obviamente hubo golpeados, quemados, todo fatal, ¿eh? Pero sentimos que fue un triunfo porque se fueron. Y eso nos dio ánimos para seguir la protesta. Y continuamos con la muerte de Brad y otros compañeros, pues era como más motivos para no abandonarnos, ¿no? Y todo el mes de noviembre habían manifestaciones esporádicas, con miedo todo el tiempo, como ya estaba la PFP y había tomado el Zócalo, todo el tiempo era así de, pues vamos, pero no vamos a poder hacer nada porque están ellos, ¿no? Y la agresión puede ser muy fuerte. Hasta que llegó el 25 de noviembre cuando intentamos como hacer manifestaciones ya para que se fueran, ¿no? Ya era la demanda de la salida del gobernador, pero también la salida de la PFP de nuestro estado, ¿no? De la ciudad. Y hubieron 2 o 3 manifestaciones durante ese mes que fueron como agresivas, ¿no? Desde lejos ellos nos evadían. Hasta que llegó el 25 de noviembre del 2006 que decidimos salir a las calles, manifestarnos, acercarnos un poco más porque las manifestaciones eran como rodeándolos, ¿no? Pero no tan cerca. Y ese día, recuerdo que todos nos organizamos y fuimos alrededor de todos ellos. Gritamos consignas y todo. Pero para ese entonces se acercaban ya las elecciones en Oaxaca. O sea, ya estábamos como a 2 meses de las elecciones o 3. Y como estrategia, el gobierno, como había muchos infiltrados en Oaxaca ya a esas alturas. Había gente que provocaba, había gente que no provocaba, pero que estaba muy fichada por el gobierno y que ya habían buscado como formas de agredirnos y pagarle a gente para que nos agredieran, ¿no? Entonces, recuerdo que ese día la policía se subió a los pisos de los hoteles, de todos los restaurantes ahí del centro turístico de Oaxaca. Y desde ahí nos empezaron a arrojar piedras. O sea, los manifestantes iban en plan de gritar, ¿no? De sacar todo el cólera, ¿no? Pero de repente empiezan las piedras y entonces nosotros reaccionamos devolviendo las piedras a los edificios. Y eso fue como motivo para desatar una agresión, ¿no? Entre nosotros, una confrontación. Y empezaron los gases lacrimógenos, empezó toda. Y ellos estaban en su lugar en la plaza, pero de repente empezaron a avanzar hacia nosotros, ¿no? Entonces fue también una batalla ahí, campal, pero totalmente desigual, ¿no? Ellos con sus toletes, sus gases y sus armas, los de la Policía Federal iban armados, netamente armados, ¿no? Y en otras ocasiones no tenían la orden de matar. O sea, se aguantaron bastante, pero ese día ya estaban como muy preparado todo. Cuando ya se desata la confronta, ellos avanzan, nosotros retrocedemos entre tirarnos piedras con ellos y ellos gases y balas. Y cuando vimos que era demasiada la fuerza que tenían, empezó la dispersión. Y ese día nos rodearon con tanquetas, con policías y todo, y se llevaron a 250 personas presas, entre niños, padres, madres, amas de casa y gente que no tenía nada que ver, que iba a trabajar normal, ¿no? Recuerdo que había un grupo de albañiles restaurando un hotel, ¿no? A todos los albañiles se los llevaron a los pobrecitos, porque pues es que la policía no mide, ¿no? O sea, le da igual, para todos son personas y todos son violentos. Y se llevaron a 250 personas presas a Nayarit, que es otro estado, como a 7, 8 horas de Oaxaca, o más, creo que más, en avión. Con una tortura durante esos días para el viaje, de que los iban a arrojar al mar y todo, o sea, a los que se llevaron. Y a los que agarraron así en las calles, pues les pegaron horrible, hubo dos muertos. Por todas las calles había sangre, ¿no? Y justo ese día llovió. Entonces con las tanquetas venían lavando las calles, hubo mucha represión. Los extranjeros que estaban, varios fueron detenidos, hay compañeras violadas y deportados, la mayoría, ¿no? Deportados a 5 o 6 años de penalización y empezó como una cacería muy fuerte, ¿no? Entonces cuando empieza como la cacería en toda, como cateos, empezaron los cateos y empezó a haber como mensajes en una radio del gobierno diciendo, pues mátenlos, a todos, agárrenlos, son unos vándalos, hay tantos extranjeros, hay que ir por ellos, viven en tal casa. Entonces todo eso sembró un pánico, pero tremendo, porque ya con la represión, con la policía por todas las calles esa noche, no durmiendo y todos asustados, fue así como muy pesado. Y ese día fue como el término de toda la resistencia física, ¿no? O sea, para nosotros ese día fue la represión mayor. Todos los extranjeros se fueron, las extranjeras, la prensa también se fue.
Las deportaron también, ¿no? Había compañeras de acá que nos contaban que las metían en un avión, no sabían a dónde las iban a llevar.
Sí, algunas las agarraron, las torturaron y las deportaron. Pero otros que quedaron todavía con demasiado miedo dijeron, pues si la prensa se va, es que a nosotros nos va a ir mal, ¿no? O sea, ¿quién va a difundir que me pegaron, no? Entonces ellos dijeron, pues yo también me voy, ¿no? Entonces algunos se escondieron 2, 3 días y luego se fueron, ¿no? Pero si no hubiera sido por ello, creo que la represión, si no hubiera sido por la gente extranjera que estaba difundiendo, que estaba participando y que de alguna manera servía para presionar al gobierno en el tema de derechos humanos y denunciar, seguro que la represión hubiera sido fatal, ¿no? Nos hubieran masacrado a todos, porque la prensa nacional y local era una basura, ¿no? Entonces nos servían mucho de escudo ellos, y el día que se fueron, todo el mundo huyó. O sea, nos dispersaron y empezamos a hacer algunas manifestaciones muy esporádicas, muy valientes, diría yo, para pedir la salida de los presos, ¿no? Eso fue como ya lo último que pudimos hacer. Luego vino Navidad. El tema comercial de la cena y eso dispersó a todo mundo y ya no hablamos del tema, ¿no? Había mucho miedo porque estaban entregando a compañeros, era demasiada presión. Hasta que al fin salieron, se formaron comités de presos y todo. Intervinieron derechos humanos internacionales pero desde organizaciones no gubernamentales, y ni siquiera eso, de voluntarios de fuera que empezaron a pedir la salida de los presos. Y eso nos ayudó mucho.
Y una pregunta, hablas todo el rato de los apoyos internacionales o los apoyos, ¿no?, pues de gente extranjera que estaba ahí, pero desde otros estados, por ejemplo, de México, o sea, durante tanto la represión como durante todo el proceso, ¿no?, de revuelta social y de construcción de un proceso de autonomía, o sea, otros estados, por ejemplo, como podría ser Chiapas, ¿no?, con una gran experiencia, ¿no?, en la lucha por esa autonomía, o de otros lugares como el DF, ¿llegaron apoyos o hubo solidaridad activa?
Sí, yo creo que cada quien en la medida de sus posibilidades, ¿no? En el caso del DF, que es un monstruo de ciudad, habían activistas colectivos que llegaron físicamente a resistir con nosotros, hicieron nuestros compañeros de todo, ¿no? Y formaron parte de las asambleas, porque ahí se rompió el regionalismo, el nacionalismo y todo esto quedó fuera, ¿no? Quedó desfasado. Los extranjeros que de otros lugares, sobre todo de aquí de España y de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, se hicieron también parte de la asamblea, ¿eh? Entonces, en menor medida, claro, pero formaron parte. Pero en el tema nacional, además del DF, de otros estados tuvo mucha solidaridad, ¿eh? O sea, era como muy esporádica, ¿no? De repente el sindicato de electricistas en México nos apoyaba, me manifestaba. De repente así los estudiantes de la UNAM en Chiapas, hubieron algunas movilizaciones que hicieron los zapatistas, pero fue un poco cuestionado o muy resentido porque los zapatistas en varias comunidades, más allá de pronunciarse contra la represión, pues no se veía así como mucha presencia, ¿no? Y que para nosotros era súper importante que las comunidades zapatistas se manifestaran a favor, incluso que nos visitaran, y solo hubo una visita del comandante Marcos allá, que fue muy cuestionada también, ¿no? Porque sí creímos que era momento de alzar la voz todos y de estar, ¿no? Porque era un momento donde a un pueblo le estaban matando a la gente. Entonces eso sí fue muy cuestionado. Y cada quien participó desde sus posibilidades, ¿no? O sea, sabemos que en Chiapas tienen procesos internos muy fuertes y de mucha represión. Pero justo ahí se trataba de Oaxaca, ¿no? Ya había pasado a Atenco, que el pueblo contra el aeropuerto en México, en el DF. Entonces también, igual también se preguntaron qué pasó con los zapatistas, ¿no? Y Oaxaca participó en el proceso de Atenco. Luego siguió Oaxaca. Y como que siento que habían como muchas movidas a la vez, ¿no? Había muchos procesos, pero no se vio tanta solidaridad nacional, ¿no? O sea, había mucho miedo también, ¿no? Y los medios ya habían satanizado bastante la protesta. Entonces, de entrada, el miedo que se había promovido. Y lo otro es que también muchas líneas de carros, de autobuses y de cosas así, suspendieron las llegadas a Oaxaca. Entonces era lo otro, ¿no? Sí, entonces nos aislaron, ¿no? Y lo suspendieron porque era demasiado violento, el gobierno dio la orden de no entrar, en los aeropuertos se decía, no vayan a Oaxaca, vayan a otro lugar, no sé qué. Y lo otro también es que nosotros teníamos sitiada la ciudad. Entonces, como que cualquiera que quisiera llegar tenía que buscar alguna forma, ¿no? Y hubo quienes así esquivando como operación. Sí, sí. Entonces, como que en Operación Hormiga iban llegando por alguna entrada o llegaban autobuses y decían, no, pues vengo apoyando, vengo de no sé dónde. Y así, y estaba la barricada, entonces, pues pásale, identifícate. Pero era así como de quien llega a apoyar es nuestro hermano, ¿no? Entonces, claro. Sí hubo mucha solidaridad en ese sentido. Y fue muy bonito porque la gente sacó su vida comunitaria interna, ¿no? Era un rollo así de, pues de repente vivía en una ciudad urbanizada, como muy individualista, cada quien con su vida, su trabajo y todo. Y vivir al día para sí mismo se convirtió en vivir para el otro, ¿no? Claro. O sea, vamos a compartir eso, no había comida. La gente buscaba las formas de apoyar y esa es la parte que a mí me gusta mucho recordar, porque habían amas de casa que estaban desde su casa y decían, pues yo no tengo que trabajar o estoy cuidando a los hijos y no voy a salir, pero les voy a mandar un cafecito, ¿no? Y ahí iba el marido y llegaba el café y el marido se quedaba a la guardia. Físicamente los hombres representaban eso, ¿no? Y muchas mujeres representaron durante un tiempo el papel del materno, ¿no? De vamos a hacer de comer, vamos a cuidar al hombre porque son bien despistados, ¿no? Y andan, se dedican a los golpes, pero no comen, no sé, ¿no? Y muchas mujeres enviaban comida, ¿no? Otros y otras que trabajaban en el día no podían estar, ¿no? Ni en la noche, ¿no? Pero compraban cosas, ¿no? Llevaban cohetes para que con los ruidos estuviéramos alerta, llevaban velas, llevaban leña, llevaban comida, llevaban cobijas porque hacía mucho frío justo en esa temporada y hasta cigarros llevaban. Entonces era como todo un poco de apoyo económico y físico. Y al interior las tareas estaban al inicio muy enroladas, ¿no? Como los hombres se dedicaban a hacer casi como en la época precámbrica, los que tenían el palo, ¿no? Y nosotras, muchas era la cocina, ¿no? Así como haciendo comida para todos y todas. Pero luego se fueron invirtiendo los roles, ¿no? Se dieron cuenta del potencial que tenía la mujer y que muchas decidieron decir, yo no te cocino, yo quiero estar en la acción, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y justamente las que estaban en la radio eran mujeres. O sea, las que estaban en la radio eran mujeres. Hay una señora de como 70 años que se llama la doctora Berta, que era la que estaba haciendo el llamado a toda una población y como, en su calidad de mujer, en su calidad de persona mayor, tenía demasiado potencial, o sea, como que, sí, como esta mujer, qué fuerza, ¿no? O sea, que era una persona que venía del 68, de la matanza de Tlatelolco en México, y que ahora estaba en un proceso tantos años después, era como, wow, ¿no? Qué mujer. Y la mayoría de las mujeres estaban haciendo radio, otras estaban ya en el tema de la organización como líderes, ¿no? Empezaron a liderear y ya en la acción, pues decían, pues yo no puedo hacer tantas cosas, pero puedo hacer el material para defensa, ¿no? Y estaban en una lógica así de protagonizar, ¿no? Y eso fue así como la parte más bonita de todo el proceso. Y que al final de cuentas la represión nos dejó grandes lecciones, ¿no? Hubo cooptación, traición, dolor, represión, cárcel. Pero después de eso, como que cada quien se llevó la lección para sí mismo y empezó a hacer cosas de cambio, ¿no? Empezaron a tener nuevos proyectos, surgieron las radios comunitarias en muchos lugares de Oaxaca. Y surgieron proyectos de autogestión y en busca de la autonomía para vivir de una manera mejor, ¿no? Entonces, eso es como las grandes lecciones que nos dejó dispersos como movimiento, pero con aprendizajes así como colectivos, ¿no?
Luego también en las luchas no anuales de la sección 22 del Sindicato de Maestros, ¿no? Como que también se ha integrado... Se ha integrado, ¿no?, las demandas de justicia social y de, ¿no?, con el tema de los asesinados y asesinadas.
¿Seguimos? Sí.
Sí, lo que les iba a decir, que nos queda poquito tiempo para terminar, que nos podemos alargar un poquito más, pero...
Bien, pues el tema, en breve nada más quiero decir que después del 2006, el tema de los maestros, el sindicato... recuperó parte de las demandas sociales, ¿no? Entonces ha cambiado el esquema de gremial, de pedir solo por tu salario y por tu bienestar, a empezar a ver a la sociedad como parte de la demanda, ¿no? Se está reformando, en el 2007 se reformó la salud en general y los maestros se manifestaron, ¿no? En el 2008 se reformó la educación otra vez, que viene con la idea de competencias y estandarización y evaluación. Y también los maestros están como al pendiente denunciando. Y el tema social, que es específicamente en el 2006 para acá y atrás, la represión, el alto a la represión y la justicia, cárcel a los responsables de los asesinatos del 2006, incluso a Luis Ruiz Ortiz, sigue siendo una demanda. Claro, no es como tan posible, pero sigue siendo ahora una reivindicación del magisterio. Entonces, ha cambiado el tema de las demandas, ¿no? Han aumentado cada año porque hay una serie de fenómenos que afectan al maestro en su calidad de persona, de ciudadano, de padre o madre de familia y de profesor, ¿no? Y han aumentado una serie de sucesos que hoy el magisterio reivindica. Recientemente, además de todas las demandas que tenemos educativas y demás, también se están vislumbrando una serie de invasión o de nueva colonización a través de las empresas españolas, canadienses, estadounidenses, que están invadiendo prácticamente los territorios de Oaxaca. Entonces el magisterio reivindica estas luchas en la medida de sus posibilidades. Eso es para nosotros importante, es un paso del gremialismo a la demanda social, pero es complicado, ¿no? Porque además nuestra área de trabajo es la educación. Y la educación hoy está siendo, pero súper satanizada por responsabilizar al maestro del tema educativo. Y entonces se nos viene una ola de mediatización en donde el tema de la educación hoy tiene que ser una prioridad, ¿no? Hemos aprendido entonces que la protesta va a ir acompañada del trabajo educativo y de los sectores que deseen incorporarse a que esta sociedad cambie, ¿no? Entonces son las lecciones que nos deja el 2006. Se están defundando todos los movimientos por el tema electoral en todo el mundo y en Oaxaca ha pasado eso. Entonces nos deja una lección importante. No creemos en las elecciones, en la democracia participativa, y hemos aprendido a buscar la autonomía desde nuestros propios espacios, ¿no?
Pues bien, aquí, bueno, vamos a continuar porque la verdad que está siendo bastante interesante. Vamos a poner un tema de música y ahora continuamos.
Cosas hermosas, artistas urbanos cambiando las sombras, dibujando poesía en mi ciudad. Hay un movimiento vivo, verás mi realidad. Las paredes han callado, solo quieren explotar. Han tomado vida propia, ven, acércate a escuchar. Y si entes extraños te aterraban, ahora puedes disfrutar. Encuentra el significado de creer en nuestra deidad. Califica lo que quieras, idealiza lo que puedas, que el jaguar te va a alcanzar. Y si asado se proyecta, la resistencia señalar. Que la ciudad grite, el silencio a desafiar. Con marcadores, aerosoles, pintura es la clave morse. Si una sirena se escucha, anda, corre, ponte trucha. Porque al gigante del sistema hay que ver cómo lo quema. Nuestra libertad de expresión, que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión.
La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas.
Mira a tu alrededor, ¿qué es lo que ves? ¿Son solo calles? Eso parece, ¿por qué no miras con detalle? Observa bien. Cada muro encierra su esencia. Dicen que las paredes todo escuchan y ellas cuentan. Ella resiste porque el pueblo es de resistencia. Te topas con muro cuando se trata de conciencia. Ellas demuestran solo parte de las vivencias. Lo que pasa en tu ciudad, sus problemas, sus consecuencias. Un movimiento que se escapa de las sombras, que tiene mil matices y las calles las transforma. Que toma forma de la escritura en las paredes, que realmente comunica qué es lo que la gente quiere. Aunque también hay quienes no siempre lo comprenden, porque su juicio crítico activado no lo tiene. Observa y vienen las verdades escondidas, porque para el que lo obligan a callar es la salida.
La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas.
El llamado, ocupa el muro en blanco, quebranta el silencio, es estallar con aerosol, despierta las conciencias que cayó aquel represor, no dejes que los medios manipulen tu atención, convierte en lucha lo que antes fue temor, que el muro sea tu escudo y la espada sea tu voz, vamos guerreros, apunten esas armas que en la calle no hay color. Amiga mía, es la pared que te invita a formar parte del llamado y su mensaje lo repita. Hoy lanza un grito, haz en el muro oír tu voz, que sepan que somos más los que no quieren represión. Y abre los ojos a lo que está pasando hoy, porque las calles te cuentan lo que cayó el televisor.
La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas.
Pues bien. Aquí, bueno, estamos llegando al final del programa. Vamos a continuar un ratito más, pero en el espacio del directo. Pero esto no se va a escuchar en la repetición del programa, que es el próximo jueves. Pero bueno, haremos ahí algún apaño y seguro que si ahora continuamos, lo grabaremos y lo subiremos luego al podcast. Pues bueno, igual si terminamos este bloque, para que no quede así, ¿no? Un corte en seco. Pues de primera daros las gracias, ¿no? Por habernos venido a visitar y a contar todas estas historias y esta experiencia de lucha, de resistencia, pues bastante, bueno, bastante interesante. Yo creo que también por los tiempos que corren acá, o sea, también está bien, ¿no? Como compartir, ¿no? Intercambiar ahí esa experiencia.
Claro. Sí, sobre todo eso, ¿no? De que toda experiencia vivida y transmitida y comunicada, porque lo que tratamos de hacer en los medios de comunicación no es solo informar, sino comunicarnos, ¿no? Y todo lo que contaste, del papel también importante que tuvieron los medios y la ocupación de los medios ahí, creo que es cosa que son todas cosas de las que aprendemos, ¿no? Que nos sirven, claro, a nosotras en estos momentos, y toda la experiencia de lucha, de autoorganización que han vivido en Oaxaca, que bueno, lo que ya nos llegaba en su momento era como impresionante, ¿no? Como se están... más allá de cómo haya terminado, cómo esté el proceso ahora, que igual después de este bloque nos contarás un poquito, pero que lo importante es todo el proceso, cómo se ha vivido, cómo se autogestionaron, cómo pasaron de esa lucha sindical a una lucha política, ¿no? Cómo comentabas todo eso, esas reivindicaciones, cómo se transformaron, la autodefensa también, lo que implica, no sé, son cosas que muy interesantes y que a nosotras nos sirve un montón, ¿no? A nosotras y a la gente también que nos está escuchando ahora.
Claro, y ahora yo creo que... Hay un panorama muy muy desalentador para muchos, ¿no? Incluyéndome. Tenemos en el tema local, nos desfondó la represión, obviamente, como primer elemento. Y el segundo es que no se acercaron las elecciones en el caso de Oaxaca. Y lo comento porque justo ahorita está caliente ese tema. Y para mí, en lo personal, creo que es el motivo de la ruptura de todo movimiento social, ¿no? Que intenta aglutinar, y la forma en cómo los grupos organizados pretenden imponer su forma de su proyecto, ¿no? Por sus ideales, convicciones y demás. Entonces, tanto en el tema electoral para nosotros fue un motivo de ruptura entre organizaciones, que cada una tenía sus propios proyectos, y con ello el gobierno de derecha ganó las elecciones ahí. En México acaban de ganar nuevamente el PRI, que es un gobierno de antaño en México, el causante de todo el nivel de corrupción que hay. Y ahora nos espera un panorama difícil, pero la gente tiene ya la experiencia. No son fracasos, son experiencias que están ahí acumuladas para que en algún momento resurjan de manera más organizada, y sobre todo en estos tiempos en donde la represión seguramente va a aumentar, ¿no? Entonces ese es el punto de recuperar todos los aprendizajes, no verlos como fracasos, sino como una experiencia que está acumulada y que va a salir en un momento colectivo, ¿no? Yo les agradezco mucho por el esfuerzo de entrada y por el abuso de tiempo, y pues que espero que estas sesiones se repitan, que ustedes compartan allá y que vayamos aprendiendo juntas. Les agradezco a todos y a los que nos escucharon y a las que nos escucharon.
No, o sea, desde acá pues ya tenéis también un medio libre más, ¿no? Una radio libre más, en plan para poder contar y difundir y siempre seguir sembrando esa solidaridad activa tan necesaria, ¿no?
Gracias.
Pues salud
y rebeldía.
Gracias.